una palabra que termina y concluye con o sea, no concluye, concluye aquí, para atar todo lo que ha pasado aquí, todo lo que hemos vivido, las que hemos podido estar aquí, las que hemos tenido este privilegio. Y esta palabra vino días antes de venir aquí, a este encuentro, a este lugar, a este monte, hablándome de esa palabra, como os he dicho, ilimitado, ilimitado. Y Dios me empezó a hablar y me hizo ver y pensar que cuando Dios creó todas las cosas, todo lo que existe, tú ves cuando la creación y cuando Dios ha creado todo, Dios trazó límites. En la tierra hay montañas, mira, aquí las tenemos, hay llanuras, hay desiertos, hay masas de agua, los lagos, los ríos, los mares. Y hay muchos tipos de terreno, por ejemplo, ¿no? Pues en esos tipos de terreno Dios trazó límites. O sea, ¿qué quiere decir esto? Mira, tú miras las montañas. Las montañas tienen un límite. No todo este lugar es montaña. Las montañas tienen su propio trazado. Las llanuras, un desierto, el agua. Dios sabe cuál es el radio de cada territorio. Lo que es plano, lo que es alto. Todo tiene un límite. Todo fue trazado por Dios con su sabiduría. Dios determinó cada límite. Cada límite. Y esos límites no se van a mover, porque Dios puso límites fijos, inamovibles. ¿Tú has visto que la montaña se haya movido desde que los años que llevamos aquí? ¿Se puede erosionar, pero moverse? No. Él determinó cada límite y esos límites son inamovibles, no se mueven, son fijos, no van a cambiar su posición. El mar está donde está, la montaña está donde está, la llanura está donde está. Todo Dios le trazó un límite y no se mueven. Los ríos, ¿tú has visto alguna vez un río fluir en contra de su dirección? ¿A que no? Jamás. Un río corre en dirección siempre ¿a dónde? Al mar, siempre. Todos los ríos confluyen en el mar. Yo nunca he visto un río que confluya en dirección diferente, porque Dios le trazó un límite y le trazó una trayectoria. Todas las cosas creadas por Dios tienen sus lugares fijos, sus áreas donde Dios las puso fijos y sus límites fijos. Todo lo que creó Dios tiene límites, todo, límites fijos. Todo en la tierra tiene límites. Piensa en lo que quieras, todo tiene límites. Y lo ves desde el principio. Por ejemplo, en Génesis, en el Edén, en ese huerto donde puso Dios al hombre y a la mujer, le puso límites y le dijo, del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer. ¿Eso qué es? Un límite. Desde el principio Dios puso límites. Por ejemplo, yo estaba buscando muchos textos, ¿no? Si quieres los anotas, luego los lees. En Proverbios 8:29 dice que Dios ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Dios al mar le puso su estatuto, su límite. Jeremías 5:22 dice, puso arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Dios da una orden y pone un límite. ¿Qué es lo que hace el mar? Parece que viene, pero ¿qué hace? Las olas. Yo siempre me he reído de eso, porque yo a veces le he hablado al mar y le he dicho, tú no puedes traspasar de aquí. Yo me he puesto y digo, tú no puedes traspasar de aquí porque Dios te lo prohibió. Y parece que viene la ola, ¡ay, que viene fuerte! Pero por más fuerte que venga, ¿qué pasa? ¡Uf! Porque hay un mandamiento, hay una palabra de Dios sobre el mar que dice, tú no vas a pasar de aquí. Dice, puso arena por término al mar. No, o sea, tú llegas aquí y no puedes traspasar. Y vuelve, y vuelve. Todo tiene límites. Por ejemplo, en el Salmo 74:17 habla de los límites en las estaciones de los años. Dice, el verano y el invierno tú los formaste. Dios puso límites incluso al tiempo. No tenemos todo calor, todo frío. Hay estaciones en el año que Él determinó. En Deuteronomio 32:8 habla de que Él estableció los límites de los pueblos, o sea, de las naciones. A las naciones Dios le puso límites también. Y, por ejemplo, en Génesis 6:3, Dios puso límite a los días de los hombres. Y dijo, tus días serán 120 años. O sea, Dios, y hay muchísimos más ejemplos, pero esto es para ver, en general, que todo lo que Dios creó tiene límites hasta nuestra vida. le puso límites a nuestra vida. Fue reduciendo la cantidad de años de vida del hombre hasta reducirlos a 120, y aquel dichoso que llegue a 120. ¿Y en qué manera llega? ¿Y en qué manera llega a los 120? ¿Vale? Todo, hasta los gobiernos tienen límites, la lluvia, los imperios, todo, todo. No conocemos nada en la tierra que no tenga límites. Piensa en lo que tú quieras. Si Dios no le hubiera puesto límites, ¿qué hubiera pasado? El mar avanzaría sin parar y no existiría la tierra seca. Si Dios no le pone límite al mar, avanzaría y no habría terreno seco. Cada especie animal está en su propio hábitat. ¿Tú has visto alguna vez por aquí, por Moría, caminar un elefante? No, gracias a Dios no. Porque cada animal tiene su límite y su propio hábitat. Dios puso límites en la creación. Ahora, los seres humanos también somos limitados. Y somos finitos, no finitos de delgados, sino en comparación con Dios. Nuestro creador es ilimitado e infinito. Y nosotros somos limitados y finitos. O sea, lo mismo pero sin la I. Esto significa que Dios no tiene linderos. Dios no tiene límites, no tiene ninguno. Dios no está limitado como nosotros. Nosotros tenemos limitaciones en todo. Limitaciones. El hombre ha querido superar esas limitaciones, ha querido dominar el cielo y ha inventado aviones, o ha querido dominar el mar y ha inventado barcos, pero aún dentro de eso estamos limitados, aunque el hombre haya querido superar esos límites. Nosotros, los seres humanos, habitamos en la materia, ¿no? Mira, tócate tú, ¿dónde estamos? En la materia, pero Dios, que es espíritu. Nosotros habitamos en un espacio, como por ejemplo ahora mismo aquí, pero Dios lo llena todo. Nosotros habitamos en el tiempo, pero Dios es eterno. Nosotros somos limitados, pero Dios es ilimitado. ¿Cómo es Dios? Ilimitado, ilimitado. Eso quiere decir que no tiene ni principio ni fin. El que es, el que era y el que ha de venir. O sea, existe hoy, siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Claro, para nosotros es muy difícil entender eso, porque no conocemos nada que sea eterno. Nada, no conocemos nada que sea eterno. Y por eso pensar que Dios es eterno, yo me acuerdo que mis hijas me decían, pero se volvían locas. ¿Pero cómo? ¿Cómo que siempre? Digo, no, porque Él ha estado desde siempre. ¿Pero siempre que siempre? Hay un principio del siempre. Decía, no, que no tiene principio de días ni final de días. Y cuesta, si tú quieres razonarlo, es imposible, porque el ser humano no conoce nada que sea como Dios, eterno, infinito, ilimitado. No existe nada. Por eso a nosotros, con nuestra mente terrenal, es muy difícil entender eso. Todos los objetos tienen un lugar. Este sillón está aquí, pero a la vez no puede estar ahí. O sea, estamos limitados en el espacio y en el tiempo. Él lo llena todo. Él es accesible desde cualquier punto de la creación. Él ahora mismo, Dios está aquí y Dios está en la China en este momento. Y está en aquella estrella y está en los lugares que ni conocemos. Dios lo llena todo. Dios está en todo lugar y a la vez. Él no tiene ninguna barrera, ningún límite. Tampoco está restringido a nuestra dimensión temporal. Nosotros estamos limitados al tiempo, a los días, a los años, los contamos, días y años. Dios no, no está limitado a esta dimensión temporal. Dios no crece, ni mejora, ni evoluciona, no. Él está gobernando sobre todo el tiempo humano. Él conoce la edad de la humanidad. Él ya conoce, cuando le mostró al rey aquella estatua a Nabucodonosor, ¿qué le mostró? La historia de la humanidad. ¿Qué le mostró a Juan? La historia de los días finales. O sea, Dios conoce toda la historia, a Dios nada le sorprende. Dios lo conoce todo, todo. Dios es todopoderoso y eso quiere decir que no hay nada imposible para Él, nada. Así que echando un vistazo así rápido a Dios, apenas un nada, nos damos cuenta que nosotros tenemos muy poco que ver con Él. Nosotros estamos limitados y Él es ilimitado. Y una cosa muy importante es que Él es ilimitado, pero Él también es ilimitable. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie lo puede limitar. Nadie, ni nadie puede limitar a Dios. Nosotros no conocemos nada en la tierra que sea ilimitado. Por eso nos cuesta tanto conocer a Dios o entender a Dios, su manera de obrar. Todo lo que tú llegues a pensar en este momento, piensa cualquier cosa, todo tiene un límite. Todo, absolutamente. Aún todo lo que hacemos en las cosas espirituales tienen un límite. Por ejemplo, adoramos con límites. Servimos con límites. Oramos con límites. Predicamos con límites. Ministramos, vivimos con límites. Aún en las cosas espirituales. Somos seres limitados sirviendo a un Dios ilimitado. Y ese es el gran problema. Aquí es donde está el problema de encaje. Porque todo lo medimos y todo lo hacemos bajo nuestra propia perspectiva limitada, de limitación, lógica. Lógica. Por eso aquel sueño, se veía un sueño en el que todos teníamos un agujero aquí, que nuestra cabeza había sido traspasada, que es nuestra mente. Porque claro, nuestra mente razonadora, nuestra mente lógica, nuestra mente humana, no puede entender lo que Dios quiere hacer, lo ilimitado de Dios. Nuestra lógica hace que no entendamos y que perdamos muchas cosas de Dios. Dios es ilimitado y hace todo lo que Él desea hacer. Estamos poniendo una base para que entendamos qué significa ilimitado, qué significa que Dios es ilimitado, la grandeza de Dios. La vida de la Iglesia, nuestra fe, las obras que hacemos, cualquier cosa, todo lo hacemos bajo ese halo de lo limitado. Somos seres muy limitados. Tenemos horarios, tenemos ritos, costumbres, actuaciones limitadas. ¿Y cómo podemos llegar así a un Dios ilimitado? Si todo lo que hacemos incluso para Dios es limitado, ¿cómo podemos llegar a ese Dios ilimitado? Dios mismo estableció límites para podernos acercar a Él. ¿No es así? ¿Que Dios estableció límites para acercarnos a Él? Busca si quieres en Éxodo capítulo 19. Éxodo 19. El pueblo está con Moisés, el pueblo de Israel en el desierto, ya han salido de Egipto. Y Dios quiere revelarse a su pueblo. Dios quiere manifestarse a ellos para que crean que realmente Dios está ahí. Y les dice en el... Eso lo tenéis, Éxodo 19, dice el versículo 12, le dice Dios a Moisés, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis, ¿qué? Sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro, morirá. Wow. Israel, a pesar de ser el pueblo de Dios, y el pueblo que Dios había sacado, que habían visto su maravilla, las plagas, todo, estaban en el desierto, a pesar de eso, no podían acercarse a Dios cuando quisieran. Dice que Dios estableció un límite, dice en la palabra que dice, no toquéis sus límites, no toquéis sus límites. Dios era quien marcaba las reglas. Cómo te podías acercar a Dios y cuándo te podías acercar a Dios y quién se podía acercar a Dios. Solamente le dio permiso ¿a quién? A Moisés. Moisés es la única persona a la cual Dios le dio permiso para acercarse, para subir al monte y hablar con él. Por eso dijo, cuidado, que el que se pase del límite va a morir. Y Dios lo advertía, el que cruza el límite va a morir. Mucho cuidado. También puso límites para acercarse a Dios a través de los sacrificios. ¿Cómo se acercaba el pueblo a Dios en el antiguo pacto? A través de sacrificios. Eso era un límite que Dios había puesto también. Dice en el versículo 21, en el mismo capítulo, dice, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Que no traspase los límites para ver a Jehová. Él señaló límites al monte donde él se estaba manifestando, porque santificó, porque donde Dios está se convierte en un lugar santo. Y si tú no eres santo, no puedes acercarte. Todo aquello que no es santo y se acerca a Dios muere irremisiblemente. Dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie puede acercarse a Dios sin esa santidad. Por amor a nosotros, que somos seres limitados, y Él lo sabe, tuvo que poner límites. ¿Los límites qué son? El amor de Dios a nuestras vidas. Puso límites para acercarnos a Él sin ser destruidos. Por eso dijo, que no se me acerque el pueblo. Porque si se acerca tal y como ellos están y como ellos son, van a morir irremisiblemente. Por eso hay un límite incluso para acercarte a Dios. Porque si no hubiera esos límites, moriríamos. Y esto era algo que Dios estableció y que estableció también para nosotros. Se puede hablar mucho, pero tenemos que ir a lo que Dios quiere. Hubo una ocasión diferente. Dios pone límites para que no se acerque el pueblo. Solamente llama a Moisés, ven, yo hablaré contigo y tú le dirás al pueblo lo que yo quiero decirles. Pero hubo una ocasión diferente. Vente conmigo a Éxodo 24. Dice el versículo 1. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová. Y generalmente se acababa. Generalmente le decía sube y solamente llamaba a Moisés. Pero mira lo que pasó en esta ocasión. Le dice, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, los dos hijos mayores, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. En esta ocasión ocurrió algo diferente. Lo que había sucedido era que Dios había hecho pacto con ellos. Antes de esto, Dios había confirmado el pacto con el pueblo. Y tuvo que hacer una serie de cosas que ahora vamos a ver. Vamos a ver lo primero para que lo podamos entender. Dice el versículo 4. Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Esto fue un mandamiento que Dios le dio. Primero que escribiera la ley, todo lo que él había hablado, lo que Dios había hablado con él en el monte, le escribió la ley, que es estos 5 libros, escribió la ley. Después edificó un altar al pie del monte y después hizo 12 columnas en representación de cada una de las tribus, las 12 tribus de Israel. Y después dice que hizo sacrificios, lo dice un poquito más adelante, dice el 8, dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Primero roció sobre el pacto, roció sobre el pueblo. Dice, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. O sea, Dios estaba ratificando el pacto que había hecho. Hizo sacrificios y esparció la sangre en el altar que había levantado, en el libro que había escrito con la ley y sobre el pueblo también esparció. Esa era la señal de que Dios había hecho pacto con su pueblo, le había dado sus mandamientos y había hecho pacto con ellos. Y una vez que se ha ratificado el pacto, se ha ratificado el pacto, entonces sucede algo. Versículo 9. Dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, aquellos que Dios había llamado y que Dios les había dado permiso para acercarse. ¿Cuándo subieron al monte? Después de ratificar el pacto. Porque cuando se ratifica un pacto, empiezan a suceder cosas diferentes. Y estamos hablando de un pacto que Dios ha ratificado con nosotros, un pacto nuevo. Cuando Dios ratifica ese pacto, empiezan a pasar cosas diferentes. Mira lo que sucedió. Versículo 10. Dice que subieron y vieron al Dios de Israel. ¡Wow! ¿Quién había visto antes a Dios? Moisés. Pero después de que se ratifica el pacto, ¿qué es lo que sucede? Que no solamente está Moisés, está Aarón, están sus hijos, y hay 70 ancianos, que eran pues 70 jueces, 70 gobernantes del pueblo. Dice que subieron al monte y vieron al Dios de Israel, lo vieron. Si tú te acuerdas, en el capítulo 19, que es donde hemos leído antes, habían escuchado la voz de Dios. ¿Os acordáis cuando dijo, nadie se acerque, pero me van a ver? Y dice que vieron que el monte, ¿qué le pasaba al monte? Que humeaba. ¿Qué había en el monte? Relámpagos, había truenos, había una voz de bocina. ¿Os suena? Eso había pasado antes de ratificar el pacto. Ellos escucharon la voz de Dios tronar desde ese monte. ¿Vieron? ¿Qué es lo que vio antes del pacto? ¿Qué es lo que vio el pueblo de Israel? Vieron el fuego, vieron el terremoto y vieron el viento. ¿Qué es lo que Elías vio en esa cueva? ¿Os acordáis? Elías había visto en esa cueva esas cosas que el pueblo de Israel había podido ver desde lejos, que pasaba en ese monte. Pero tras el pacto de Dios, invitó a subir a los ancianos y a los sacerdotes para estar con él. ¿Y qué vieron allí? El silbo apacible de Dios. Dice que vieron a Dios. O sea, es que yo digo, tú lo lees ahí tan fácil. En el versículo 10 dice, y vieron, subieron al monte y vieron al Dios de Israel. ¿Que vieron a Dios? O sea, eso es sorprendente. ¿Quién puede ver a Dios? Dice que vieron a Dios. ¿Eso sabe lo que quiere decir? Que se rompieron los límites. Había un límite que Dios había marcado, que nadie se acerque a mi presencia. Pero después de ratificar el pacto, ese límite se rompió y la gente del pueblo pudo ver a Dios en ese monte. En ese monte se rompieron los límites. ¿Y sabéis qué pasó? Entraron a lo ilimitado. A lo ilimitado. Por eso todo lo que sucedió ayer aquí en este lugar, todo lo que pudimos vivir aquí, ¿qué vimos? Truenos, relámpagos, oscuridad, lluvia. ¿Y después qué pasó? Vino un silbo apacible de Dios. Dios ha roto los límites. Y amadas, lo sientas o no lo sientas, hemos entrado en lo ilimitado. Y no tenemos ni idea de lo que eso significa. Hemos entrado en lo ilimitado. Esther estuvo también frente a un límite. Ella no podía entrar a la presencia del rey sin ser invitada. ¿Eso qué era? Un límite. Había una ley, había un límite. No podía pasar a ver al rey. ¿Y qué tuvo que hacer? Ayunar, orar, afligirse, clamar. Se santificó. Igual que había hecho el pueblo de Israel para poderse acercar a Dios. Dice, santifícame al pueblo. Y se tuvieron que santificar. ¿Qué tuvo que hacer Esther? Esther empujó. Pero Esther no empujó una puerta, sino que Esther traspasó un límite. Era imposible para Esther entrar a la presencia del rey. Pero Esther tuvo que empujar y traspasar un límite. Y cuando traspasó ese límite, entró a la presencia del rey. Esther pasó de lo limitado a lo ilimitado y vio a Dios representado en el rey. Por eso no se trata de empujar solamente, sino de traspasar un límite, que es lo que Dios nos está pidiendo. Hay que traspasar un límite. Ahora dítelo tú, a ti misma. Tengo que traspasar el límite. Tengo que traspasar el límite. Dilo con convicción. Tengo que traspasar un límite. Tengo que traspasarlo. ¿Sabes qué? ¿Sabéis qué? Que hemos traspasado el límite anteriormente, pero un límite errado, un límite de pecado, un límite como el límite que traspasó Basti, que se le fue la cabeza. Nosotros traspasamos ese límite, nosotras también lo hemos traspasado anteriormente y Dios nos ha redarguido de eso. No es ese el límite que hay que traspasar. Hay que traspasar el límite que traspasó Esther, de lo limitado a lo ilimitado. Hasta que no se rompen los límites, hasta que tú no empujas esa puerta, no se puede ver a Dios. Esther sabía que ahí detrás estaba el rey. Pero si no cruzaba ese límite, nunca hubiera podido ver su rostro. Tú sabes que Dios está. No, yo sé que Dios está, yo sé que Dios está. Pero Dios nos está llamando a traspasar un límite. para poder ver a Dios. Y lo vamos a ver obrar, lo vamos a ver obrar. Pero tenemos que creerlo y tenemos que ser valientes como Esther y pasar ese límite. Ya hemos experimentado lo que es pasar un límite de pecado. Ahora vamos a experimentar lo que es pasar un límite de bendición y de obediencia, que van a ser resultados muy diferentes. ¿Quién fue quien invitó a toda esta gente que subió al monte? ¿Se les ocurrió a ellos? Dios. Dios le dijo, sube. Y además especificó con nombre quién tenía que subir. No era, bueno, quien tú te parezca, Moisés. No. Dios llamó por nombre a los que tenían que subir a su monte. En esta ocasión Dios te ha llamado por nombre. ¿Lo sabías? Dios te ha llamado por nombre. Y te ha extendido su invitación personal para estar aquí. Para que subas al monte. ¿Y sabes qué? Cuánto me gozo de que cada una de nosotras no hemos rehusado la invitación del cielo. ¿Para qué Dios nos ha extendido esta invitación de subir al monte? Porque Dios desea estar contigo. Dios deseaba estar con Moisés, con Aarón, con Nadab, con Abiú, con los 70 ancianos. Dios desea estar con María Esther, con Ana, con cada una de nosotras. Por eso Dios nos ha extendido una invitación personalizada, de esas que hace tan bonitas Ana. Una invitación personalizada, con nombre. Ya no es que tú anhelas estar con Dios, porque siempre que venimos aquí o a un retiro, venimos a este monte, ay, yo qué quiero estar con Dios, yo que me quiero apartar, qué bien, porque así todo el tiempo para Él, sin afanes, sin hijos, sin trabajo, ay, anhelas estar con Dios. Y eso es bueno. Pero ahora la diferencia es que no es que solamente tú anhelas estar con Dios, sino que Dios desea estar contigo. Y eso es lo que habla. Sube, tráete contigo a toda esta gente, porque Dios deseaba estar con ellos. Dios nos ha llamado porque deseaba estar con nosotras. Es como el esposo que sigue a la esposa, es que quiero estar contigo. Y el esposo sigue a la esposa como una abeja a la miel. Va detrás. ¿Por qué? Porque el esposo desea estar con la esposa. Y Dios ha deseado estar con nosotras. ¡Ay! ¡Qué maravilloso! Pero para eso hay que saltar el límite. ¿Qué límite? El límite de tu razón. El agujero aquí, el límite de la razón, el límite de lo natural, el límite aún de las necesidades, el límite de los horarios. Esta ha sido una convocatoria extraordinaria, fuera de costumbre, y ha sido Dios quien ha tomado la iniciativa, porque Él dijo que en este nuevo pacto, ¿qué iba a pasar? Él tomaba la iniciativa, y la iniciativa de que hoy estemos nosotras aquí la ha tomado Dios. No ha estado en nuestros horarios ni en nuestro planning. Dios tomó la decisión de que estuviéramos aquí, tomó la iniciativa y nos ha llamado para estar aquí en este monte que Él ha llamado Monte de Santidad. Él ha firmado ese nuevo pacto y es mejor que el anterior, es mejor que el antiguo, porque ya no se trata de hombres intentando llegar a Dios, sino que en este nuevo pacto es Dios llegando al hombre. Madre mía, si eso ya nos tenía que poner de rodillas, amadas. Es Dios llegando al hombre, no tú que quieres llegar a Dios. Es Dios que se acerca y que llega como lo que tú veías. Lo que tú veías anoche. Es que yo me estoy acercando, es que yo os estoy buscando. Es que Dios, la presencia de Dios se está acercando a nosotras. Y eso lo cambia absolutamente todo. Una cosa es que nosotras luchemos, yo quiero buscarte, yo te anhelo, yo quiero. Y otra cosa es que Dios diga, estoy aquí. Cambia completamente la historia. En el primer pacto el pueblo quiso acercarse a Dios. Dios dijo, ¿me queréis ver? Cuando estaban en el desierto, en el capítulo 19, vale, me vais a ver, yo me voy a acercar a vosotros. ¿Me queréis ver? Yo me voy a acercar a vosotros. Muy bien. Pero en esa oportunidad, ¿qué hizo el pueblo? ¡Oh! Se asustó. Dios le dio la oportunidad. Le dijo a Moisés, que me quieren ver, tranquilo. Luego lo lees y verás que le dice, no te preocupes. Y dice que cada vez el sonido de la voz de Dios cada vez era más fuerte. Y dice que el pueblo empezó a retroceder y a retroceder y a retroceder porque tuvieron miedo, veían el humo, la voz, oían voz de bocina, o veían el todo, los truenos, relámpagos, la oscuridad. Y el pueblo se asustó, dijo, ¿me queréis ver? Bueno, no os preocupéis, me vais a ver. No os preocupéis. ¿Sabéis lo que les pasó? Y todo el mundo para atrás. Pero ahora Dios ha cambiado la manera de manifestarse. Y Dios es el que nos ha susurrado al oído. Y Dios ha venido, ¿cómo estábamos anoche? Anestesiadas. Yo veía, ¿estabais todas? Anestesiadas. El silbo apacible, eso lo trae la presencia de Dios. Él nos ha puesto, como dijo, en su pecho y nos ha ministrado en su corazón, a cada una en particular. Estamos aquí porque Dios nos ha convocado. ¿Y sabes para qué? Para manifestarse a nosotras. Todos estos que Dios invitó aquel día vieron a Dios. Entraron en la dimensión espiritual, en la dimensión ilimitada, sobrenatural. Y pudieron ver a Dios. Porque ningún hombre puede ver a Dios si no es en el Espíritu. Si tú no estás en el Espíritu, jamás vas a ver a Dios. ¿Por qué ayer tuvimos todas estas experiencias? Porque Dios nos metió en el Espíritu. Empezamos a volar. Y en el Espíritu empezamos a atisbar. Y empezamos a decir, ¡guau! ¿Qué está pasando? Podemos decir que hemos visto a Dios. Hemos visto a Dios. Dios se quiere revelar tal y como es Él. No como tú lo has imaginado, no como tú lo necesitas, no como tú desearías que fuera Dios, sino tal y como es Dios. Esto es... Dios ha movido el límite. Hemos visto que todo en la tierra y toda creación tiene un límite, hasta para acercarnos a Dios hay un límite. Pero Dios ha movido el límite, ha movido su frontera para permitirnos llegar donde Él está, porque si no, sería imposible. Es Dios quien ha movido el límite. Ha dado un poquito de terreno más para que nos acerquemos un poquito más a Él. No se trata de que ha subido al monte. Ah, bueno, pues yo ya he venido, ya he asistido. Algunas solo han asistido al monte. He subido al monte, he cumplido, he asistido, he venido a un retiro más. Dios, mira, yo lo ponía en futuro, pero ahora hay que hablarlo en pasado. Porque yo puse, Dios se va a manifestar y se va a dejar ver, literalmente. Y es lo que sucedió. Se ha manifestado y se ha dejado ver. Literalmente. Y ahora mira lo que pasó en ese monte con ellos. Dice, y vieron al Dios de Israel, versículo 10. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¡Wow! ¿Qué había debajo de sus pies? Como un embaldosado. O sea, ellos entraron, subieron a ese monte y de momento es como en las películas, como Narnia, ¿ves? Que pasan, traspasan el límite y como lo ponen, ¿no? Como que de repente, ¿dónde estoy? Eso les pasó a ellos. Ellos estaban subiendo un monte físico y de repente se encontraron en una dimensión sobrenatural y miraron y se dieron cuenta que estaban pisando un embaldosado que era de zafiro. El zafiro es el color... Mira el cielo. Ese color es el zafiro. El cielo que tenemos hoy. Es el azul celeste. El zafiro es como transparente. Es un color transparente, azul celeste. Es el color del zafiro. Dice que ese embaldosado era de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Cuando el cielo está como sereno. Cuando viene el qué, el fuego, los relámpagos, los truenos. Cuando el cielo está sereno, ¿qué viene? El silbo apacible. ¿Cuántas cosas suceden cuando el cielo está sereno? ¿Cuántas cosas? Dios no los estaba rodeando con truenos ni con fuego, sino con serenidad. En ese lugar, ¿te imaginas? Con paz, con un brillo, porque ese embaldosado brillaba, era transparente, era como cristal, brillaba, había luz. Lo que sucedió ayer aquí, primero vimos y escuchamos la ira de Dios, la pudimos escuchar. La ira de Dios contra la ira del rey contra Vasti. Pero una vez que fue expulsada, vino el cielo que se hizo. Dice que pasadas estas cosas, la ira del rey se apaciguó. ¿Y cómo que ha quedado el cielo? Sereno. Mira con qué día hemos amanecido. No tiene nada que ver con el día de ayer. El cielo está sereno. Está como el zafiro. Yo miraba al cielo y decía, Señor, esta mañana miraba y decía, Señor, aquí está el embaldosado de zafiro. El cielo está sereno. Y cuando el cielo está sereno, cuando el rey está sereno, cuántas cosas que suceden. ¡Guau! Y se ha apaciguado la ira del rey a causa de lo que se batalló. Se batalló. Yo decía, no hablamos nada. Cuando estábamos en las camas, estábamos todas... No, al revés, yo digo, ayer decíamos, la primera noche, digo, llegamos todas, nos metimos en la cama como al niño que han reñido y que te vas a la cama diciendo, me callo, no sé que me lleve otra, más vale que me calle que me voy a llevar otra. Y estábamos todas, nos metimos, yo me reía, estaba ahí tapadicas, yo cuando llegué estaba María y ella, calla y casa y tapadicas, sin decir nada, sin moverse. Y yo me reía porque ayer había otro ambiente y había un ambiente de paz, se escuchaba hablar, se escuchaba... Era un ambiente donde, ¿por qué? Porque cuando el cielo está sereno, viene el silbo apacible. Y la ira del rey se ha apaciguado. ¿Por qué? Porque, como tú le decías anoche a Miriam, porque dice, ¿pero qué pasó? Y le explicamos un poco. Y decía, uff, es que la otra noche fue tan difícil... Después de una noche tan dura y tan difícil, bueno, fue un día de truenos, de relámpago, de ira. Y yo sentía eso ayer, que primero tronó Dios y lo oscureció todo, y puso su nube y puso su ira. Pero después, ¡cha! ¿Vino qué? Vinieron los ángeles, hizo brillar esa montaña, vimos las nubes doradas, vimos cómo el cielo sereno. El cielo se ha serenado. ¿Y sabes por qué? Por eso era necesario que las mujeres viniéramos primero. Porque nosotras teníamos que apaciguar la ira del rey. Porque Vasti ya ha sido despedida. Y eso ha apaciguado la ira del rey. ¡Qué responsabilidad para nosotras! Yo decía, Señor, qué responsabilidad tan grande. Así ha venido a manifestarse a nosotros, con un cielo sereno, sereno. Porque hemos entrado en ese nuevo pacto, porque nos hemos humillado, porque hemos quebrado el orgullo, porque hemos reconocido nuestro pecado, porque es pecado con mayúsculas, pecado. Ahora la oscuridad, los truenos, la ira, el juicio, la tristeza, lo envejecido ha desaparecido. Se ha ido, ya está. Concluyó, terminó. Dios está contento. Gloria a Dios. Dios está contento. Y cuando lo está, bendice a sus hijos. El trono se revela a los hombres cuando el cielo está sereno. Es ahí cuando Dios revela su trono. Cuando las cosas se ponen en orden. ¿Como Dios ha traído qué? Orden. Las cosas en su lugar. Entonces Dios se agrada y entonces permite que veamos su rostro. Él nos dijo, ahora la iniciativa la tomo yo. Ahora el pacto lo firmo yo. Yo tengo la rienda, yo tengo el control. Y él mismo ha sido el que ha preparado esta fiesta. Que porque esto ha sido un banquete, esto ha sido una fiesta. Porque él quiere estar con su iglesia, él quiere estar contigo. Y quiere estar con la iglesia, con su amada. pero quiere estar con ella en la quietud de un cielo sereno. La quietud de un cielo sereno. ¿Veis hoy? Mira cómo estamos aquí. Siempre me río que Dios dijo, vais a volver más suaves que un guante. El cielo está sereno. Mira el día cómo está. Sereno. El cielo está sereno. Y ahora ha venido alguna nube, pero esta mañana no había ni una sola nube. Ni una había. El cielo está sereno. Solo se puede entrar al trono de Dios humillados. Y eso es lo que Dios nos llevó. A humillarnos, a quebrarnos, a llorar. Aquí hubo llanto, aquí hubo crujir. A humillarnos, a ser purificadas, a sanar las heridas. Quiere darnos ese corazón de carne que ha prometido en el nuevo pacto. Dijo un mejor pacto y mejores promesas. Y la promesa que Dios nos ha dado es que iba a quitar el corazón de piedra y nos iba a dar el corazón de carne. Y contextualizando a nosotras, Dios ha quitado el corazón de Vasti y ha puesto el corazón de Esther. Amén. 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 Así que déjate apretar y déjate abrazar por Dios, porque Él desea llegar a tu corazón. Esa es la operación de Dios en ti. Esa es la operación que Dios ha hecho con cada una de nosotras. Vas a comprobar la autenticidad del pacto al experimentar un nuevo corazón en ti. Eso me ministró tanto, porque a veces pensamos, bueno, es una predicación, es algo simbólico, es algo que, bueno, para animarnos, no. Es un pacto real que Dios ha hecho con nosotros, es un nuevo pacto. Dios me decía, tú vas a comprobar y vais a comprobar la autenticidad del pacto cuando experimentéis un nuevo corazón dentro de vosotras. Y ya hemos empezado a experimentarlo. Para que nos demos cuenta que el pacto que Dios ha dicho y que ha firmado es auténtico. Auténtico. Dios quiere darle a su iglesia el corazón de Esther. Ahora hay un vacío, como Dios ha hablado. Y yo me maravillo porque todo esto yo lo escribí en mi casa. Yo no tenía ningún contexto de lo que Dios iba a hablar aquí. Pero Dios ya lo sabía. Hay un vacío porque Vasti ya ha sido desechada, ya ha sido expulsada del palacio. Y ahora, ¿qué está esperando el rey? Está esperando que Esther se presente ante él. ¿Por qué? Porque Dios, el rey, le va a mostrar su rostro a Esther. La condenación de Vasti fue, nunca más verás el rostro del rey. En cambio, la bendición de Esther es, vas a ver el rostro del rey. Y durante ese año que vimos que tenían que pasar, ese año de purificación, ninguna doncella podía ver el rostro del rey durante ese año. Estaban en el palacio, pero ninguna veía el rostro del rey. Estaban en un proceso de purificación, de embellecimiento, pero sin ver el rostro del rey. Ellas conocían al rey cuando eran llamadas por nombre y eran llevadas a los aposentos privados del rey. Puedes estar en palacio y no ver nunca el rostro del rey. Pero por eso Dios nos ha metido en un proceso de purificación, porque Dios, como hizo con aquellos, quiere revelar su rostro a su iglesia. Porque en los aposentos privados del rey es donde el rey, es donde se conoce el rostro. Yo me imagino las muchachas, eran niñas, irían temblando por esos pasillos. ¿Cómo será el rey? ¿Qué cara tendrá? ¿Será viejo? ¿Será guapo? ¿Será feo? ¿Tendrá barba? ¿No tendrá? Claro, irían temblando. Nunca habían visto el rostro del rey. Y hasta que entraron en sus aposentos privados y la dejaron ahí, y el rey se volvía y ahí veían su rostro. Y ahí lo conocían por primera vez. En los aposentos privados de Dios es donde el rey se desnuda. Es donde el rey te abraza y donde el rey te hace suya. Y es ahí donde Dios nos quiere llevar. Cuando esos hombres subieron a ese monte, perdieron la conciencia del tiempo. O pensaron, uy, a ver, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? Perdieron la conciencia del tiempo porque entraron en la eternidad. Aquellos hombres entraron en la dimensión de lo ilimitado. Si tú entras en la dimensión de Dios, entras en la dimensión de lo ilimitado, donde tus ojos se abren, donde ves que todo es posible, todo es posible, todo es posible. Lo importante no era el lugar, sino la eternidad a donde fueron llevados. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí esos hombres? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo? Ilimitado. ¿Quién sabe el tiempo que estuvieron ahí? Porque ellos se metieron en la dimensión de la eternidad. ¿Quién sabe cuánto tiempo estarían ahí? Esta es una invitación ilimitada. Porque esta invitación de Dios para nosotras no se limita a estos días aquí. Bueno, hemos estado estos días. No, no es una invitación limitada al tiempo que hemos permanecido en este lugar físico, sino que es una invitación a que permanezcas en esta eternidad donde quiera que estés. Por eso es una invitación ilimitada. Cuando tú entras en lo ilimitado, todo se convierte ilimitado, los límites desaparecen. O sea, no es, ¡ay, qué buena experiencia vivimos! No, Dios no te ha traído aquí para tener una experiencia limitada, sino para que entendamos que Dios te mete en una experiencia ilimitada. Y cuando esté en mi casa, voy a seguir igual. Si tú le buscas, seguirá igual. Dios es eterno. Y donde Él está o donde Él va, esa eternidad le sigue y se manifiesta. Y si Dios se va contigo, esa eternidad te acompaña y te rodea y se va a manifestar en ti. Eso es lo que Dios desea impartirnos, no para una manifestación puntual, una experiencia vivida, supeditada a un lugar, sino a una manifestación permanente en tu vida. Eso es lo que Dios desea darnos. Una manifestación permanente de esa eternidad, de esa naturaleza de Dios ilimitada. Ahí es donde Dios quiere llevarnos. Yo sé que son palabras muy elevadas. Es algo que decimos, madre, madre. Pero ya estamos ahí. Ya Dios ha movido. Ayer Dios movió el límite. Dios movió la frontera. Dios nos dijo, estoy aquí. Es posible. Y esa eternidad y esa es el traspasar ese límite. Una vez que lo has traspasado, ya no vuelvas atrás. Ahora tienes que continuar porque hay mucho más de Dios. Hay mucho más que está por delante. Dice que vieron, me llamaba la atención, que dice que había debajo de sus pies ese como un embaldosado, como si fuera un suelo de zafiro. Dice que estaba debajo de sus pies. ¿Por qué debajo de sus pies? Lo podían haber visto como el cielo que los cubría, pero dice que estaba debajo de sus pies. Porque ese embaldosado iba a ser el nuevo suelo por donde ellos iban a caminar. Ese embaldosado de zafiro significa caminar en lo sobrenatural, caminar en lo celestial, caminar en lo ilimitado. Es el cielo en la tierra. Por eso estaba a sus pies. Esto es vivir en la altura. Es lo que yo decía, es que no tiene que ver con nuestras cosas terrenales. No, es vivir en la altura, entrar en la eternidad, en lo ilimitado. Ya no pisas la tierra, ya no pisas lo lógico, ya no pisas lo humano. Ahora Dios va a esperar de ti que pises ese embaldosado donde Dios ha puesto tus pies. Tú mira abajo, mira tus pies, mira abajo. Tus ojos físicos están viendo esto, ¿verdad? Este suelo. Pero ¿tú sabes dónde Dios ha puesto tus pies? En un embaldosado de zafiro. Y ese es un nuevo suelo por donde vamos a caminar. Por eso estaba debajo de sus pies. Caminar por encima de lo lógico, caminar por encima de lo humano, volar en las alas del espíritu, volar en las alas del espíritu. Ya no es andar, es volar, es flotar sobre ese zafiro, sobre ese embaldosado. Esas baldosas transparentes, cristalinas. Es el nuevo camino que Dios nos da. ¿Y sabes dónde está? Debajo de tus pies. Debajo de tus pies. Es un camino celestial. Es un camino como el que caminó Jesús. Es el camino que caminó Esther. Es el camino que caminó José. El camino que caminó Daniel. Ellos no dejaron de pisar en esas baldosas. Un nuevo camino. Esas baldosas siempre te van a llevar a Dios. Si tú sigues ese camino y sigues pisando esas baldosas, vas a llegar a Dios, a la altura, a lo eterno, a lo ilimitado. Mira lo que el Señor me hacía ver. Con un ejemplo, cuando Pedro y Juan fueron al templo y se encontraron aquel paralítico, ¿verdad? Esa escena, Cuando Pedro y Juan se pusieron frente a ese paralítico, el Señor me lo mostraba así. Dice que fijaron los ojos en el paralítico, ¿verdad? De que fijaron los ojos en él, Pedro y Juan. Cuando se pusieron frente a él, ¿sabe lo que hicieron? Miraron bajo sus pies. Miraron bajo sus pies y vieron ese embaldosado, el embaldosado en el que ellos caminaban, Pedro y Juan. Y desde esa plataforma sobrenatural, porque Pedro y Juan estaban pisando sobre ese embaldosado de zafiro, sobre lo sobrenatural, habían sido investidos con autoridad. Y ellos miraron y dijeron, sí, estamos sobre este embaldosado. Y ese embaldosado fue la plataforma sobrenatural. ¿Qué hicieron? Trajeron los pies de aquel hombre, los pies paralizados de ese hombre, y lo pusieron sobre el embaldosado de zafiro, donde ellos estaban parados y estaban firmes. ¿Qué hicieron? A ese hombre lo llevaron al terreno de Dios. Ya no puedes caminar más por caminos de tierra. Aquí en Moria está lleno de caminos de tierra. Pero el Señor me decía, ya no podéis caminar más por caminos de tierra. Hay un embaldosado debajo de nuestros pies, que no solo es para que tú lo pises. ¡Ay, qué bien se está en este embaldosado, viviendo estas experiencias! No, es para que lleves a otros a tu terreno. Y ahí, cuando lleves a los otros y ellos pisen ese embaldosado de zafiro, se va a manifestar el cielo y su poder en ellos. Y eso es lo que pasó con cada una de esas sanidades. Los traían al ámbito sobrenatural y ahí suceden las cosas. Los milagros se desatan. Que la enfermedad, que las crisis no te lleven a su terreno, me decía el Señor. Es difícil, pero las crisis y lo que Dios nos está hablando, que vamos a vivir, sea lo que sea, una enfermedad, lo que sea, que no te lleven a su terreno. Que tú lleves eso a tu terreno y que pisen el embaldosado en el cual tú estás. El embaldosado es el lugar firme, es el lugar seguro donde Dios se puede manifestar, porque ese embaldosado es su dimensión. Y ahí se puede manifestar Dios, el lugar donde Dios se mueve y se manifiesta. Dios no ha puesto nuestros pies sobre este embaldosado solo para que tú lo disfrutes, sino para llevar a otros a ese embaldosado también. Un cielo sereno pone su reflejo bajo tus pies. El cielo bajo tus pies. ¿Tú sabes lo que es eso? El cielo bajo tus pies. Yo deseo que su iglesia camine con el cielo a sus pies. Si entendiéramos esto. ¿Y sabes qué pasa? Que la iglesia solo ha caminado en caminos de tierra y de polvo. Y lo único que ha hecho ha sido manchar sus pies. Pero Dios quiere llevarnos a caminos superiores, donde Dios se revela y donde se puede manifestar. ¡Manifiéstate, Señor! Y oramos y ayunamos y manifiéstate, manifiéstate. Y Dios dice, es que en ese camino en el cual te están tus pies, yo no me puedo manifestar. Dios se va a manifestar cuando la iglesia tenga el cielo a sus pies y esté pisando por ese camino. Ahí Dios sí se va a manifestar. Ahí sí se manifiesta Dios. Pero nosotros queremos esa manifestación celestial, pero pisando nuestros caminos de tierra. Yo lo hago a mi manera, pero que se manifieste Dios, que se manifieste. Y eso es totalmente incompatible. Totalmente incompatible. Por eso que Dios está pidiendo cambios. Pues no, yo sigo con mi vida. Yo sigo caminando por mi camino de tierra. Dice Dios, pues así no vas a alcanzar lo que yo quiero. Lo que yo quiero manifestar en tu vida, personal y como iglesia. O empiezas a caminar en los caminos de Dios, en ese embaldosado, en esa sobrenaturalidad, en ese ambiente ilimitado, o Dios no se manifestará jamás en tu vida. Nosotros pedimos poder, pedimos respaldo a Dios, pedimos unción, autoridad. No tenemos autoridad, Señor, Señor. Pero no hay embaldosado bajo nuestros pies. Estamos caminando en nuestros caminos, caminos de tierra. Y ahí Dios ni respalda, ni trae unción, ni autoridad, ni respaldo. Por eso Dios nos ha hablado que es necesario cambios drásticos. ¿Y sabes lo que es drástico? Drástico. Por eso no tenemos que temer. Es necesario esos cambios drásticos para dejar de caminar esos caminos de tierra y empezar a caminar sobre el zafiro. Porque los caminos de tierra lo único que hacen es manchar nuestros pies. Y tenemos que empezar a caminar en el Espíritu. Aprovechemos ahora, mira el cielo. Aprovechemos ahora que el cielo se ha serenado. El cielo se ha serenado. Aprovechemos este momento. Este es un momento propicio a la tierra. Dios se ha hecho propicio, se ha acercado otra vez a nosotros, con una invitación extendida para entrar en su dimensión. Y eso no siempre sucede. ¿Pensáis que ya todos los días subían Nadab, Abiú, Aarón, los... pues ahora entramos, subimos, bajamos. Fue una invitación específica de Dios. Aprovechemos esta invitación de Dios. Aprovechemos. Dios nos ha invitado a entrar en su dimensión. No desaprovechemos esta invitación. Esto va a ser como caminar sobre las aguas, donde lo líquido se hace sólido, se hace bajo tus pies, se hace sólido, los problemas, lo imposible, se hace sólido, como le pasó a Pedro, caminando sobre las aguas. Dios me decía, mira, donde otros se hunden, tú vas a caminar. Donde lo que le pasó a Pedro, en ese relato que tenemos de la tormenta, donde otros gritan, ¡ah!, tú vas a alabar a Dios. Donde algunos ven fantasmas, porque cuando vieron a Jesús caminar sobre las aguas, que dijeron, ¡ah!, ¡es un fantasma! Donde otros ven fantasmas, tú vas a ver al Rey. ¡Ay, me erizo! ¡Santo Dios! Para caminar sobre ese zafiro, hay que descalzarse, hay que despojarse, porque es tan nítido, es tan celestial, tan limpio, tan transparente, que es muy difícil no dejar tus huellas marcadas. Muy difícil. Porque hay que descalzarse para no dejar la huella humana en ese embaldosado de zafiro. ¿Eso qué significa? Que nuestra humanidad tiene que ser anulada. Anulada. Nuestras pisadas tienen que ser invisibles. No tienen que dejar huella humana para no dejar rastro, para no dejar suciedad, ninguna marca humana en lo que es celestial. Dios no lo va a permitir. Por eso, me decía Dios, que huela a cielo y no a tierra. Tiene que oler a cielo. ¿Y sabes lo que hicieron? Dice que lo primero que vieron todo ese embaldosado, ¿tú te imaginas la cara de esos hombres? Dicen, ¿pero dónde estamos? ¿Qué sentirían entrar en esa dimensión sobrenatural? Y lo veían, y pisaban, y se mirarían unos a otros. ¡Wow! ¿Dónde estamos? ¡Wow! ¿Dónde nos ha metido Dios? Dice el versículo 11, la segunda parte, dice, y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Y yo digo, pero Señor, si están en el ámbito espiritual y sobrenatural, ¿para qué necesitan comer y beber? A ver, ¿para qué? Comer y beber. El banquete lo sirvió el cielo. El cielo tenía preparado un banquete. Primero vieron a Dios y después fueron satisfechos en su mesa. Y aquí hay una mesa, y aquí hay comida, y aquí hay bebida servida y en abundancia. Comida verdadera para el que ha visto a Dios. Porque cuando tú ves a Dios, tu corazón queda satisfecho, ¿o no es así? Wow, ¿hay mayor satisfacción que ver a Dios? ¿Cómo te sientes hoy? Saciada, ¿verdad? Es una sensación de saciedad, de plenitud, así, de serenidad. Dice que comieron y bebieron. Quiere decir, fueron saciados. Nosotras hemos sido saciadas en su mesa. En la presencia de Dios siempre hay banquete, hay comida y hay bebida. Necesidades humanas. Pero esas necesidades humanas satisfechas en el cielo. Qué diferente, ¿no? La necesidad humana, pero satisfecha en el cielo. Nuestra comida es hacer la voluntad de Dios. Esa es nuestra comida. Si estás hambrienta de Dios, come y bebe de Él. Porque Él ha puesto una mesa delante de ti. Sáciate y no te dejen ni un plato. No digas, no me cabe. No, no digas eso. Yo he tenido experiencias en mi vida de manifestaciones de Dios, de plenitud de Dios, plenitud del Espíritu de Dios, y en mi inmadurez decir, yo ya no puedo más. Y en el momento que decía eso, ¿sabes qué pasaba? Y yo decía, no. No le digas que no a Dios. No te saltes ningún plato. Cómetelo todo, todo, todo. Pero mira lo que decía, que no lo he leído primero. El versículo 11, la primera parte dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. En la mano de Dios es donde está la impartición, donde Él imparte es en su mano. Cuando Él pone su mano sobre algo, sobre alguien, le imparte algo, imparte lo que se necesita, lo que Él desea dar. En la mano de Dios está la impartición. Hemos dicho todo el tiempo, los hombres mismos dijeron, nosotros no estamos listos para ir, por eso sois vosotras las que Dios envía. Y eso me lo confirmó Dios, dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes. Aún no ha llegado el tiempo de impartir a los príncipes. Por eso Dios aún no ha puesto su mano sobre ellos. No ha llegado el tiempo de impartir a los hombres. ¿Sabéis por qué? Porque no hay embaldosado bajo sus pies todavía. Todavía no están pisando el embaldosado de zafiro. Todavía no. Pero ¿sabes qué? Lo habrá. Dios les va a hacer pisar a ellos también el embaldosado de zafiro. Pero como todavía no están pisando en ese camino, por eso Dios no puede extender su mano ni impartirles todavía. En ese tiempo que estuvieron ahí, dice que no tocó a los príncipes, porque no era el tiempo todavía para tocarlos. Estaban sentados a la mesa, sí, sentados a la mesa para aprender a ver, a mirar, el ámbito sobrenatural. Yo me imagino cómo verían ellos todo. Estaban aprendiendo a ver y a discernir. ¿Qué es esto? ¿Cómo te mueves en el ámbito sobrenatural? Tenemos que aprender a permanecer en la presencia. Porque esto que tenemos hoy, que sentimos, que Dios nos ha impartido, tenemos que sostenerlo. Tenemos que permanecer en lo que Dios nos ha ministrado. Esos hombres que subieron a ese monte vieron a Dios, vieron el zafiro, vieron y gustaron la comida, pero no fueron tocados. Dice que Dios no extendió su mano sobre ellos, no los tocó, no les impartió. Y yo decía, ¿por qué no les impartiste si estaba en la presencia? Si los que estaban eran los principales. Estaba el sumo sacerdote Aarón, sus dos hijos mayores, Nadab y Abiú, que eran sacerdotes ya. Los 70 ancianos, el gobierno. Yo decía, Señor, ¿pero por qué no extendiste tu mano sobre ellos? ¿Los subiste hasta ahí? ¿Les abriste los ojos a tu dimensión sobrenatural? Y no pones la mano sobre ellos. ¿Y sabéis qué me contestó Dios? ¿Y sabes por qué yo no extendí en esa ocasión mi mano sobre ellos? Porque allí había un Nadab y un Abiú, que a pesar de lo que habían visto, no entendieron, se ensoberbecieron y fueron eliminados. Ahora puedes entender qué es, o sea, el juicio de Dios sobre Nadab y Abiú. Lo puedes entender mejor. Porque ellos habían visto a Dios. Ellos habían pisado el embaldosado. Ellos habían escuchado, ellos habían comido de la mesa del cielo. Y después fue cuando ellos ofrecieron el incienso, se ensoberbecieron y pensaron que ya tenían vía libre. Yo entro a Dios como quiero. Dios me subió al monte y tomaron, según su propia justicia, el incensario. Y dice que fueron ras, ofrecieron fuego extraño. Dice, por eso yo no extendí mi mano, porque ahí había un Nadab y un Abiú que iban a ser indignos. ¿Por qué más? Porque también había un Aarón en ese lugar, que en unos poquitos días, ¿sabéis lo que iba a pasar? Se iba a salir de ese embaldosado, iba a revolcarse en el cieno de la idolatría. Porque unos días después de ver eso, levantó un becerro de oro. Y porque esos 70 ancianos que estaban ahí también sentados en aquella mesa, no hicieron nada por detener a Aarón y el desenfreno del pueblo. Todo el mundo se lavó las manos frente a aquella situación. Por eso Dios no extendió la mano. No estaban listos. Dios sabía lo que había en sus corazones. Como autoridades representativas, Dios les extendió la invitación para estar y les abrió los ojos. Y uno puede decir, ¡guau! Pero tú mira después lo que pasó con cada uno de ellos. No estaban listos. Por eso Dios no extendió su mano sobre ellos. Los hombres no están listos todavía. Pero lo estarán. Lo estarán. Pueden ver, como ellos vieron, y hasta comer de la mesa, pero aún no tienen la firmeza en sus pies para permanecer sobre ese embaldosado de piedad y de santidad. No están listos todavía. No se trata de lo que veas, no se trata de una experiencia casual, sino de que permanezcas en esa experiencia. Se trata de que permanezcamos en la experiencia que hemos vivido. El único que permaneció en esa experiencia de todos los que estuvieron ahí, ¿quién fue?
Moisés.
Moisés fue el único que permaneció firme en ese embaldosado. El único. Ni Aarón, ni Nadab, ni Abiú, ni los 70 ancianos. Solamente Moisés. ¿Por qué? Porque él insistió en buscar a Dios. Insistió en buscar a Dios, subiendo al monte, pisando el zafiro todas las veces que fueran necesarias hasta aprender. Yo tengo que aprender a vivir en este embaldosado, en este camino. Pero fijaros que aún así Moisés, dice que él bajó y cuando bajó del monte, bajaba sobre ese embaldosado. Bajaba sobre ese embaldosado. Pero dice que cuando vio lo que estaba pasando en el pueblo, ¿sabéis qué hizo? Se salió. Pisó la tierra y ¡ras! Tiró las tablas que el dedo de Dios había escrito. Sí, tuvo que ser fuego. Y además la palabra en el original dice que se hizo añicos. La palabra original es, o sea, ¿con qué ira tiró esas piedras? Que las hizo añicos. Y me decía Dios, ¿sabes qué le pasó? Bajó del monte, pero sacó sus pies. Pisó la tierra. ¿Y qué salió?
La ira.
Hasta el propio Moisés. ¿Y sabéis qué pasó? ¿Qué le dijo Dios? Moisés, no has aprendido. Tienes que ir a septiembre. Moisés, otra vez para arriba. Y dice que inmediatamente Dios lo mandó otra vez para arriba. Dijo, no. Has caminado en este camino, en este embaldosado, en cuanto te dejo, te sales de él. Venga, otra vez para arriba que no has aprendido lo suficiente. No has aprendido. Dios nos va a hacer subir al monte todas las veces que sean necesarias. Porque sabe que cuando nos bajamos, ponemos un pie en la tierra y entonces ya viene otra vez el lío. Vamos a tener que subir una y otra vez al monte. Una y otra vez. Hasta que tus pies se fijen en esas baldosas y sean inamovibles. Moisés aprendió, pero ¿a base de qué? De insistencia, de subir, de estar en el monte, de estar ahí en la presencia. La primera vez que Moisés vio a Dios, cuando Dios se le presentó, estando él en el desierto con las ovejas, ¿qué le pidió Dios que hiciera?
Que se descalzara.
Lo primero que hizo Moisés cuando vio a Dios, que Dios le pidió, fue descalzarse. Él se descalzó, pero en esa ocasión no vio el zafiro. ¿O lo vio? No, él solo vio la zarza que ardía, vio el fuego. Pero no vio el zafiro sobre el cual estaba pisando. Porque ¿qué le dice Dios? ¿Por qué se tenía que descalzar? Porque el lugar donde estás es santo. Dios estaba viendo el embaldosado de zafiro, pero él no lo veía todavía. Él no tenía ojos para verlo. Entonces él pasó y dijo, quítate tu calzado, que me vas a manchar el suelo. Quítate tu humanidad, que me manchas. Como cuando, ¡ay, que está recién fregado, por favor! ¡Ay, cuidado, que está recién fregado! ¿Verdad? ¿Qué decimos eso?
Sí.
Está recién fregado, por favor. Pues eso le hizo Dios. ¡Che, espera, que me manchas! ¡Me manchas el embaldosado! ¡Espera! y se tuvo que quitar. Él no lo vio en esa ocasión, pero ya estaba pisando sobre él. Por eso se tuvo que descalzar. Después se aprendió a caminar sobre él. Y Dios le dijo, sube a mí, al monte. Sin límites. Eso es lo que Dios ha decretado en este pacto. Sin límites. Por eso Dios trajo, lo primero que trajo Dios a mi mente fue ilimitado. En este pacto Dios ha decretado sin límites. Nosotros lo vimos en el antiguo pacto, tras ese límite que hemos leído al principio, que le puso al pueblo, que nadie traspase el límite del monte, que nadie se le ocurra traspasar el límite de mi presencia. Nosotros lo vimos tras ese límite que él mismo marcó, pero hoy nos ha traído al otro lado del límite. Nos ha hecho pasar, cruzar ese límite para que lo veamos, lo conozcamos y seamos transformadas. Pasar el límite no es para que digas, oh, qué voy a ver, qué voy a sentir, qué experiencia voy a tener. No, es para que seamos transformadas. Para eso es que hay que cruzar ese límite. Mira al cielo. El cielo está sereno. El cielo está sereno. El zafiro está debajo de tus pies. Ya está debajo de tus pies. Ahora mira a Dios y come de su mesa. Dios ha cambiado nuestra identidad. Hemos llegado como Bastis, pero nos vamos como Esther. Hemos venido por un camino, pero volvemos por otro. Basti ha sido enterrada con el viejo pacto y Esther ha resucitado en este nuevo pacto. Abandonamos el banquete de Basti para sentarnos a la mesa que está en el otro lado del límite. Al otro lado del límite hay una mesa en la cual Dios nos ha sentado ya, en ese banquete que el Rey ha preparado para Esther. Continuará. El banquete que Dios ha preparado para Esther, no en el banquete de Basti. Por eso en ese sueño tú veías que decían, no, te tienes que quedar en este banquete. Que Basti te decía, te tienes que quedar en este banquete. Nosotras nos hemos levantado de ese banquete. ¿Y sabes cuál banquete nos espera? El que hay detrás del límite. Cuando el cielo está sereno, la bendición de Dios reposa. Ese es, si quieres ponerle un título, un rema, cuando el cielo está sereno. Y el mayor gozo de mi corazón es sentir y saber, y Dios confirmando, porque yo le decía esta mañana a Dios, qué bueno eres. Trajiste esta palabra antes de que sucediera nada, para que estemos seguras de que ha sido Dios quien ha hecho esto. Y que Dios ya tenía totalmente calculado todo lo que Él iba a hacer. Y saber que esto es una realidad, esto no es un sueño. Esto no es aquí que juntas aquí nos hemos unas a otras, no. Esto ha sido Dios en medio de nosotros. Hay un pacto real. Dios nos ha hecho pasar el límite. Ahora te corresponde a ti saber si vas a seguir caminando al otro lado del límite o si te retrocedes.
Amén. Amén, así es. Hay que traspasar esa cortina, ese límite. Dios nos está invitando. Ya no podemos volver atrás. O vuelves atrás, pero la lluvia, esa lluvia que tú veías atrás no era buena. Era una lluvia que te avisaba, no vayas para allá. O sea, no es lluvia de bendición, sino es la lluvia del juicio de Dios. Es el juicio, o sea, no es algo positivo. En cambio, delante había esa catarata que representa el límite de, o sea, el mundo sobrenatural de Dios y que tú tienes que traspasarlo. Ya no podemos volver atrás. Ahora hay que traspasar ese límite, empaparnos de esa presencia y caminar hacia lo que Dios tiene. Acuérdate, a mí me ministró tanto y me ministra, el embaldosado ya está bajo tus pies. No hagamos como Moisés cuando bajó del monte, porque si no, Dios te va a decir otra vez para arriba, no has aprendido, todavía no has aprendido, descalzas para no dejar huella humana, andando con, como cuando pisas por un lado con cuidadito, con cuidado, suavemente, porque estamos en terreno desconocido, que no controlamos, no sabemos, con temor de Dios, con temor de Dios. Cada paso que des, cada decisión, cada cosa, por favor, detente, busca la dirección de Dios. Si te tienes que parar, párate ahí, quédate quieto, pero con temor reverente. No tengamos en poco lo que Dios ha hecho, porque ni siquiera es solo para nosotras, específicamente que estamos aquí. Esto es algo que Dios ha hecho con la Iglesia, y nosotras la representamos como mujeres. Dios ha purificado, y ahora Dios nos está revistiendo y nos ha abierto un panorama nuevo para llegar hacia lo que Dios desea. No, ya no hay vuelta atrás. Quien vuelva atrás se va a encontrar la lluvia, se va a encontrar el juicio, porque viene lluvia a la tierra, viene juicio, van a pasar muchas cosas, muchas, muchas cosas que ni imaginamos ni nos esperamos. Por eso Dios va a decir, no, ya no hay tiempo. Por eso decía el sueño, no, que no hay tiempo, que no hay tiempo. Que caminas hacia ahí, o te pilla el juicio, o te metes en la dimensión de Dios. Así que nosotras tenemos que decidir. Y si te sales del camino y ves que tu pie se ha manchado en tierra, lávalo y vuelve otra vez al camino que Dios nos ha marcado. Amén.